El 1 de agosto de 1966, todo Estados Unidos se vistió de luto después que se produjera un tiroteo desde lo alto de la torre de reloj de la Universidad de Texas. Aquel día, Charles Whitman, un exmarín de 25 años, asesinó a 15 personas y dejó varios heridos, dos de los cuales fallecerían en los días siguientes a causa de las heridas, sumando un total de 17 víctimas fatales. Mientras todo el país seguía atónito con la matanza y las imágenes se repetían por televisión una y otra vez, el asesinato de 3 adolescentes fue registrado en el condado de Falls, también en Texas, solo 5 días más tarde. Aunque este triple crimen estaba lejos de tomarse las portadas de todos los periódicos del país como el caso Whitman, generó gran indignación entre la población local debido a la extrema crueldad y sangre fría del asesino, un joven de apenas 20 años llamado Kenneth Allen McDuff. La madrugada del domingo 7 de agosto de 1966, la policía fue alertada de un terrible hallazgo al norte de la ciudad de Burleson, en el condado de Texas. Un conductor vio un Ford 1955 aparentemente abandonado al costado de un oscuro camino. Notó que el maletero estaba abierto y cuando se acercó a echar un vistazo, encontró 2 cadáveres en su interior. Las víctimas serían identificadas como Marcus Dunham, de 15 años, y su primo Robert Hugh Brand, de 17. Exámenes forenses confirmaron que ambos fueron ejecutados a quemarropa con un arma calibre 38. La policía no tardó en averiguar que la noche anterior, los jóvenes habían sido vistos en las inmediaciones de la ciudad de Everman junto a la novia de Brand, una adolescente de 16 años llamada Edna Louise Sullivan. Sin embargo, esta no fue hallada en la escena. El secuestro de la chica instó a toda la comunidad a recorrer carreteras y sitios baldíos para dar con su paradero, y aunque varios tenían la esperanza de encontrarla con vida, los oficiales no eran tan optimistas. Se trataba de un crimen ejecutado con una tremenda frialdad, y era muy probable que él o los perpetradores no desearan dejar vivo a ningún testigo. La noticia fue difundida por radio y televisión, y esa misma tarde un joven de 18 años, llamado Roy Dale Green, se presentó en la comisaría para confesar el crimen. Green afirmó que la noche del 6 de agosto se encontraba al sur de Fort Worth bebiendo cerveza con un amigo de 20 años llamado Kenneth McDuff. Cerca de las 22 horas, McDuff lo habría instado a salir en busca de una chica, supuestamente para pasar el rato, y ambos se dirigieron a un campo de béisbol de la ciudad de Everman, en donde se toparon con 3 adolescentes que estaban conversando en el interior de un Ford 1955. Se trataba de Edna Louise Sullivan, su novio Robert Hugh Brand y el primo de este, Marcus Dunham. McDuff se les acercó y los encañonó con un revólver Colt .38 antes de exigirle sus billeteras. Green pensó que solo les robaría el dinero, pero McDuff los obligó a bajar del vehículo y meterse dentro del maletero. Condujo con los 3 chicos dentro del cofre en dirección sur, mientras Green lo seguía cerca en el Dodge, propiedad de McDuff. Se detuvieron en un camino abandonado y McDuff obligó a Edna Sullivan a ingresar al baúl del vehículo conducido por Green. Este aseguró que McDuff le dijo que debían matar a los 2 chicos porque podrían acusarlos ante la policía, y mientras estos lloraban y rogaban por sus vidas, aún arrodillados dentro del maletero, fueron asesinados a sangre fría. Brand falleció de 2 tiros en el rostro y Dunham recibió 3, aunque por lo visto continuaba respirando cuando McDuff lo cogió por el pelo y le descerrajó un cuarto disparo. En vista de que no consiguió cerrar la puerta de la cajuela, estacionó el Ford al costado del camino, con la esperanza de que no fuera descubierto. Con McDuff al volante, se dirigieron hacia el sur cruzando el condado de Johnson y se detuvieron en un camino de tierra. Sacó a Sullivan del maletero y la violó dos veces en la parte posterior del vehículo. Luego obligó a Green a que también la violara. El chico afirmó que no deseaba hacerlo, pero estaba tan horrorizado con lo que su compañero había hecho que temía por su vida. McDuff abusaría nuevamente de Sullivan, esta vez utilizando un palo de escoba que llevaba en su coche. Finalmente la bajó del vehículo, la lanzó al piso, se sentó sobre su pecho y comenzó a aplastarle la garganta con el mismo palo de escoba. Le ordenó a Green que le sujetara las piernas y este nuevamente obedeció, hasta que finalmente la chica dejó de moverse. Posteriormente lanzaron el cadáver detrás de unos matorrales y volvieron a Fort Worth, no sin antes detenerse para enterrar las billeteras de las víctimas al costado del camino y la ropa ensangrentada. Green confesó entre lágrimas que aunque su amigo se había jactado en varias ocasiones de haber realizado hurtos, robos, violaciones e incluso asesinatos, jamás lo había tomado en serio y pensaba que solo lo decía por presumir. Reconoció ante los oficiales que aquella noche estaba paralizado por el miedo y fue incapaz de detenerlo. El mismo Green guió a los agentes hasta el cadáver de Edna Sullivan, el cual sería hallado el día lunes 8 de agosto, dando fin a la angustiosa búsqueda. La autopsia dictaminó que el asesino le partió el cuello y le aplastó la tráquea, con el palo de escoba ejerciendo presión contra el piso. McDuff estaba siendo buscado en todo el estado de Texas por su posible implicación en los tres asesinatos, y al día siguiente sería arrestado por el alguacil del condado de Falls, Brady Pamplin, y el sheriff Thomas McNamara, quienes literalmente destruyeron su vehículo a tiros cuando intentaba darse a la fuga. Kenneth Allen McDuff era un antiguo conocido de la policía local. Había estado involucrado en varios casos de robo y era un matón de 1,93 m que solía meterse en líos, aunque nada tan grave como un asesinato. Había nacido en la ciudad de Rosebud, Texas, el 21 de marzo de 1946, en el seno de una familia de clase media bastante conflictiva. Era el quinto de los seis hijos del matrimonio formado por John Allen y Eddie McDuff. John había regentado el exitoso negocio del concreto en Texas a mediados de los años 60 y se había transformado en un hombre de negocios, mientras que su esposa, Eddie, se dedicaba a las labores de la casa y la crianza de sus hijos. Sin embargo, la mujer era sobreprotectora y bastante agresiva, y se corría el rumor de que amenazó a un par de personas con un revólver que siempre llevaba dentro de su bolso. Aún así, el integrante más conflictivo de la familia McDuff parecía ser Looney, el hermano mayor de Kenneth, el cual incluso apuñaló a uno de sus profesores cuando asistía a la escuela. Por lo visto, Kenneth admiraba a su hermano y no pasó demasiado antes de que siguiera sus pasos y se convirtiera en el bravucón de la escuela. Aprovechándose de su gran envergadura, solía aterrorizar a sus compañeros, a quienes golpeaba o les quitaba el dinero del almuerzo. También era un racista recalcitrante que se metía constantemente con los afroamericanos. Tenía un pobre rendimiento escolar, pero aquello no parecía importarle, pues sus padres no lo presionaban para que subiera sus calificaciones. A pesar que generalmente McDuff estaba rodeado de un pequeño grupo de jóvenes rebeldes, en el fondo era un solitario con bruscos cambios de humor. Sus relaciones eran superficiales y vacías, y muchos de sus conocidos preferían evitarle porque siempre los estaba provocando o poniendo a prueba. Lo cierto es que se sentía orgulloso de ser alguien intimidante. Se jactaba de su mala fama e incluso sus profesores le temían. Sin embargo, cuando iba en octavo grado, desafió a una pelea a Tommy Seymour, uno de los chicos más populares de la escuela. Y aunque Seymour no era tan alto como McDuff, sí era bastante atlético y le dio una paliza. Aquello le afectó tanto que meses más tarde decidió abandonar los estudios y comenzó a trabajar con su padre. A principios de 1964, le habría confesado a su hermano mayor que violó y degolló a una chica que dejó abandonada en una zanja, la cual consiguió sobrevivir de milagro. Looney le dijo a Kenneth que simplemente se olvidara del asunto y se fuera a dormir. Si bien existen antecedentes de que el ataque efectivamente existió, jamás se realizó una denuncia, por lo cual McDuff nunca sería investigado. Con solo 18 años se había transformado en un drogadicto alcohólico y violento que robaba casas para sustentar sus vicios. Otra de sus aficiones era contratar el servicio de prostitutas a las cuales golpeaba por placer. Ese mismo año sería arrestado y enviado a la cárcel por 12 cargos de robo. Obtuvo una condena de 4 años por cada uno, pena que sería cumplida de forma simultánea, pero solo pasaron un par de meses antes de que consiguiera la libertad condicional en diciembre de 1965. Estar tras las rejas reafirmó su creencia de que podía conseguirlo todo por medio de la intimidación. Varios internos se sentían amedrentados por su aspecto y le respetaban. Incluso algunos se convirtieron en compinches que lo ayudaron a conseguir drogas a cambio de protección. Al igual que muchos criminales reincidentes, es probable que McDuff se sintiera invulnerable tras salir en libertad. Había sido acusado de 12 robos y solo pasó un par de meses en prisión. También había intentado asesinar a una chica, crimen por el cual ni siquiera fue investigado. Las conductas antisociales de McDuff escalaron rápidamente, hasta que la noche del 6 de agosto de 1966, junto a su cómplice, Roy Dale Green, cometieron un espantoso triple asesinato que conmovió a todo el estado de Texas. Green estaba sumamente arrepentido de haber participado en el crimen. Se declaró inmediatamente culpable de todos los cargos y decidió colaborar con la fiscalía para llevar a juicio a McDuff, el cual afirmaba que era completamente inocente. De hecho, culpó a Green de los asesinatos, pero su defensa estaba pobremente argumentada. Por otro lado, su extrema frialdad y arrogancia no despertó ninguna simpatía en el jurado. El proceso concluiría en diciembre de 1966. Kenneth McDuff, quien fue apodado por la prensa como el asesino del palo de escoba, sería encontrado culpable de los asesinatos de Edna Louise Sullivan, Robert Hugh Brand y Marcus Dunham, y condenado a morir en la silla eléctrica. Cuando se leyó la sentencia, el acusado no manifestó ninguna emoción. Sencillamente se levantó y salió de la corte en silencio. Roy Dale Green recibió una sentencia de 5 años de prisión debido a que se declaró culpable, testificó a favor de la fiscalía y ayudó a recuperar el cuerpo de Sullivan, aunque él mismo le dijo a un reportero del Star-Telegram que merecía la cadena perpetua. Un año más tarde, se revisaría su sentencia y fue condenado a un total de 25 años de prisión. Green saldría en libertad en 1979, pero poco después sería internado en un hospital psiquiátrico, ya que jamás pudo superar el traumático episodio. McDuff parecía haber corrido mejor suerte. Era un recluso respetado dentro del corredor de la muerte y consiguió evitar su ejecución 3 veces entre 1969 y 1970. Como si fuera poco, en 1972, la Corte Suprema de los Estados Unidos acordó prohibir las ejecuciones en todo el país, medida que obligó a conmutar la pena máxima por la cadena perpetua, al menos hasta 1982, cuando esta volvió a instaurarse. Fue así como un total de 629 presos se vieron beneficiados, entre ellos Kenneth McDuff. Aquello no solo significaba que se había salvado de morir en la silla eléctrica, sino que eventualmente podría ser elegible para la libertad condicional. Tras pasar 6 años en el corredor de la muerte, McDuff pudo acceder a la población general de la prisión, en donde nuevamente comenzó a intimidar a los demás reclusos. Al mismo tiempo retomó sus estudios por correspondencia con la esperanza de acceder a una libertad anticipada. En enero de 1980 tuvo la oportunidad de presentarse ante la Junta de Libertad Condicional, pero uno de los miembros lo acusó de haber intentado sobornarlo ofreciéndole $10,000. Un error burocrático permitió que este delito pasara desapercibido, y McDuff pudo seguir apelando a su sentencia en los años siguientes. Para 1987, el Tribunal Federal dictaminó que las prisiones de Texas estaban sobrepobladas y que aquello violaba los derechos civiles de los presos. En un polémico acuerdo realizado a puertas cerradas, se decidió liberar hasta 150 reclusos al día, todos supuestamente acusados de cargos menores. Fue así como, después de pasar 23 años tras las rejas, Kenneth McDuff pudo salir en libertad condicional el 11 de octubre de 1989. Ese mismo día, el alguacil del condado de Falls, Larry Pamplin, se enteró de la noticia. Larry era hijo de Brady Pamplin, el mismo alguacil que detuvo a McDuff por el triple asesinato en 1966, y aunque por aquel entonces aún era bastante joven, lo recordaba perfectamente. Su propio padre le había contado que McDuff era el peor criminal que había conocido en su vida, y su liberación lo alertó de inmediato. Se puso en contacto con los alguaciles de Waco, Parnell y Mike McNamara, que a su vez eran hijos del otro policía que ayudó a arrestar a McDuff en 1966, el sheriff Thomas McNamara. Los tres hombres estaban indignados y decidieron seguirlo de cerca, pues estaban seguros de que volvería a matar. Larry Pamplin extendió su preocupación a sus compañeros policías y les dijo textualmente: "No sé si será la próxima semana, el próximo mes o el próximo año, pero uno de estos días comenzarán a aparecer chicas muertas, y cuando eso suceda, el hombre que debemos buscar es Kenneth McDuff". De hecho, el día 14 de octubre, solo 3 días después de que McDuff saliera de la cárcel, se encontró el cadáver desnudo y estrangulado de una prostituta de 31 años, llamada Sarafia Parker, en las inmediaciones de la ciudad de Temple, en el condado de Bell. La noticia de que Kenneth McDuff, el asesino del palo de escoba, había salido en libertad condicional, se divulgó rápidamente y toda la comunidad entró en pánico. Su historia era bien conocida en todo Texas, a pesar de que por aquel entonces fue opacada por el caso Whitman. Nadie podía entender por qué lo habían liberado, y muchos comenzaron a preocuparse. Tommy Seymon, el joven que lo venció en una pelea callejera en octavo grado, le confesaría años más tarde a un periodista que temía por la vida de sus hijas. Otro hombre, que pocos meses antes de que McDuff cometiera el triple asesinato, lo detuvo mientras intentaba estrangular a una joven con un palo de escoba en el condado de Tarrant, recibió un llamado telefónico en el cual se escucharon 3 disparos. McDuff, de por aquel entonces 43 años, campaba a sus anchas por Rosebud, su pueblo natal, a pesar que también visitaba otras ciudades como Temple, Rockdale, Cameron, Belmead, Tyler y Dallas. Aquello le permitió permanecer alejado del radar de la policía. Todos sus movimientos eran sospechosos. Conducía vehículos último modelo, frecuentaba traficantes de crack y cocaína y se involucraba con prostitutas sin que se pudiera determinar de dónde conseguía el dinero. En julio de 1990, 9 meses después de haber conseguido la libertad condicional, McDuff sería arrestado y encarcelado por amenazar de muerte e intentar agredir con un cuchillo a un adolescente afroamericano, delito por el cual sería liberado incomprensiblemente el día 18 de diciembre de ese mismo año, a pesar de que el alguacil Pamplin y los hermanos McNamara intentaron impedirlo. A principios de 1991, comenzó a trabajar como cajero en una tienda y se matriculó en la Texas State Technical College en Waco. Es muy posible que solo lo hiciera para convencer a su oficial de libertad condicional que intentaba redimirse, aunque seguía teniendo una vida licenciosa y ligada a la delincuencia. La policía de Texas recibía cientos de denuncias de desapariciones a diario. Gran parte de estos casos eran resueltos en cuestión de horas y las personas extraviadas encontradas a salvo. Sin embargo, varios agentes notaron que algunas trabajadoras sexuales que solían frecuentar la Interestatal 35 y que fueron denunciadas como desaparecidas no volvieron a dar señales de vida. La noche del 10 de octubre de 1991, un grupo de oficiales se encontraban en un improvisado puesto de policía en una carretera de Waco, cuando divisaron una camioneta roja que se acercaba lentamente. Uno de los agentes se acercó y pudo ver a un hombre que intentaba estrangular a una mujer que pateaba una de las ventanas desde dentro. Al verse sorprendido, el sospechoso aceleró el coche e intentó atropellar a los policías, para posteriormente huir a toda velocidad por una calle en sentido contrario. Los oficiales fueron incapaces de detenerlo y ni siquiera consiguieron su número de matrícula. Pocos días después, se realizaría la denuncia de la desaparición de Brenda Thompson, una prostituta de la ciudad. Sus restos serían descubiertos en la Ruta 84 7 años más tarde. La policía estaba al tanto que McDuff era dueño de una camioneta roja y decidieron interrogarle, pero este negó las acusaciones y resultó imposible llevar a cabo una investigación sin contar con alguna evidencia. Hasta cierto punto, los oficiales sabían que era cosa de tiempo antes de que McDuff volviera a la cárcel. Seguía metiéndose en problemas, frecuentaba prostitutas, le robaba droga a los traficantes de crack e incluso estuvo a punto de dejar ciego de un puñetazo a uno de sus compañeros de clase del Texas State Technical College. El gran problema era a cuántas personas más tendría que dañar para que la justicia lo pusiera definitivamente tras las rejas. El alguacil Pamplin y los hermanos McNamara estaban desesperados por arrestarlo, pero no tenían nada que pudiera vincularlo a alguno de los casos y aquello resultaba frustrante. El 15 de octubre de 1991, 5 días después del incidente de la carretera de Waco, se denunció la desaparición de Regina Moore, de 17 años. Su cadáver sería hallado el 29 de septiembre de 1998, atado con un par de medias. La noche del domingo 29 de diciembre de 1991, al sur de Austin, un par de testigos escucharon los gritos de una mujer cerca de un lavado de autos ubicado al costado de un supermercado. Cuando se acercaron al lugar, vieron un Ford Thunderbird color beige huyendo a toda velocidad. También encontraron un vehículo en el lavadero, el cual aún estaba cubierto de espuma. Los presentes llamaron a la policía y se pudo probar que el coche abandonado pertenecía a una joven llamada Colleen Reed, de 28 años, y de inmediato se supuso que había sido secuestrada. El 1 de marzo de 1992, otra joven desapareció, esta vez al sur de Waco. Melissa Northup, de 22 años, trabajaba en el turno vespertino de una tienda llamada Quick Pack. Madre de dos hijos y embarazada de un tercero, le había comentado a su jefe y a su familia que le asustaba trabajar sola por las noches y que planeaba cambiarse de empleo. Solía hablar por teléfono con su esposo durante las extensas jornadas, pero cuando éste la llamó, cerca de las 4 de la madrugada, no obtuvo respuesta. El hombre se dirigió rápidamente hasta la tienda, pero no había rastros de su esposa y de inmediato llamó a la policía. Y aunque en un principio no se pudo encontrar ninguna pista con respecto al secuestro de Northup, pocos días más tarde un Thunderbird color beige fue encontrado a pocos metros del lugar. El vehículo mostraba un problema mecánico y aparentemente alguien lo había abandonado. Las autoridades no tardaron demasiado en descubrir que aquel coche pertenecía a Kenneth McDuff y, tomando en cuenta sus antecedentes penales, se le consideró inmediatamente el principal sospechoso del secuestro de Melissa Northup y también el de Colleen Reed. De hecho, McDuff había trabajado en esa misma tienda meses antes y sabía que por las noches era atendida por una joven sin ningún tipo de resguardo. Aún así, estas seguían siendo pruebas circunstanciales y no lo incriminaban. La noticia llegó rápidamente a los oídos del alguacil Pamplin y los hermanos McNamara, quienes comenzaron a presionar para que se generaran cargos federales en contra de McDuff, hasta que lo consiguieron. Se pudo probar que era un ocasional traficante de LSD y que tenía un revólver, por lo que el 6 de marzo de 1992 se emitió una orden en su contra por posesión ilegal de arma de fuego y venta de drogas, lo que lo convertía en un prófugo de la justicia. Semanas más tarde, el 25 de mayo, y mientras aún se hacían los esfuerzos por dar con el paradero de Melissa Northup, el cadáver de una joven sería encontrado detrás del campus Texas State Technical College, donde McDuff estudió en 1991. Se trataba de Valencia Key Joshua, una estudiante afroamericana de 22 años que había desaparecido meses antes. El alguacil Pamplin y los hermanos McNamara sospecharon inmediatamente que McDuff podía estar involucrado. La policía comenzó la búsqueda de McDuff por todo el estado y se dieron varias conferencias de prensa para alertar a la comunidad, pero el asesino parecía haberse desvanecido. Visitaron la casa de sus padres, que al ser interrogados afirmaban ignorar su paradero. El padre de Kenneth, John Allen McDuff, se limitó a decirle a los oficiales que si lo encontraban, era preferible que lo asesinaran cuanto antes. Finalmente, el 26 de abril, después de casi dos meses de su desaparición, un pescador que paseaba por un lago encontró el cuerpo descompuesto de Melissa Northup flotando en un sector rural de Dallas, confirmando las sospechas de que había sido asesinada. Tenía una soga al cuello y las manos atadas a la espalda. Mientras averiguaban más detalles de la vida de Kenneth McDuff, los investigadores descubrieron que había tenido una hija. La chica, llamada Teresa, era el fruto de la violación y el intento de asesinato que había cometido cuando tenía solo 17 años, en 1964. Por lo visto, la joven lo visitó cuando estaba cumpliendo su primera condena por el triple asesinato y quedó fascinada con su padre. Este no solo entabló una relación de amistad con ella, sino que la convenció de contrabandear drogas en la cárcel e intentó convertirse en su proxeneta, hasta que finalmente dejó de visitarle. Los interrogatorios a los conocidos de McDuff retrataban bastante bien qué tipo de sujeto era. Disfrutaba intimidando a las personas de apariencia débil, golpeando a las mujeres y robando a los traficantes callejeros. Constantemente se jactaba de haber cometido robos, asesinatos y haber enterrado sus cadáveres en zonas aisladas. Uno de sus compañeros de bebida ocasionales, un sujeto llamado Alba Hank Worley, de 34 años, despertó el interés de los agentes. Worley tenía antecedentes penales por robo con agresión y vivía en un motel muy cercano a la Interestatal 35, desde donde habían desaparecido varias de las víctimas. Después de presionarlo durante semanas, finalmente reconoció haber participado junto a McDuff en la violación y el asesinato de Colin Reed el 29 de diciembre de 1991. Según Worley, ambos estuvieron bebiendo y consumiendo drogas aquella noche, hasta que McDuff le dijo que quería salir en busca de una chica. Condujeron un par de minutos y vieron a Colin Reed en el lavado de autos. McDuff bajó del vehículo, la cogió por el cuello y la secuestró. Mientras Worley conducía, McDuff desnudó a la chica, le apagó un cigarrillo en la vagina y procedió a violarla. Se dirigieron por la Interestatal 35 hasta el norte de Belton, muy cerca de la casa de los padres de McDuff, en donde se detuvieron y Worley también abusó sexualmente de ella. McDuff volvería a violarla y torturarla con cigarrillos antes de matarla a golpes y enterrarla en un sector abandonado. La confesión de Worley se difundió por varios medios de comunicación, y el 1 de mayo de 1992, Kenneth McDuff fue presentado en el programa televisivo America's Most Wanted como uno de los criminales más buscados de los Estados Unidos. 3 días más tarde, un sujeto que trabajaba en una empresa de recolección de basura en Kansas City, Missouri, se comunicó con las autoridades de Texas para informar que uno de sus compañeros de trabajo parecía ser el fugitivo. El sospechoso se hacía llamar Richard Fowler y sería arrestado ese mismo día por 6 oficiales, entre los que se encontraban los alguaciles Larry Pamplin y Parnell y Mike McNamara. Por medio de sus huellas dactilares, se pudo probar que en realidad se trataba de Kenneth McDuff y fue inmediatamente acusado del asesinato de Melissa Northup. El caso ganó rápidamente repercusión a nivel nacional. El hecho de que un sujeto tan peligroso estuviese en libertad bajo fianza tras haber cometido 3 asesinatos en 1966 resultaba indignante. El estado de Texas se vio obligado a endurecer sus leyes de libertad condicional y el control de criminales con historial violento, las cuales son conocidas informalmente a día de hoy como las leyes McDuff. El juicio daría inicio en febrero de 1993 en la ciudad de Houston, llamando la atención de varios medios de comunicación. Al igual que en 1966, McDuff se desentendió de todas las acusaciones, afirmando que era inocente y que todo se trataba de un simple montaje para incriminarlo. Cada vez que los periodistas se le acercaban para entrevistarlo, simplemente decía que no era un asesino y que sus abogados eran unos incompetentes. Pero durante el juicio no solo se presentaron pruebas suficientes como para inculparlo por el secuestro y asesinato de Melissa Northup, sino que además la fiscalía presentó como testigo a su cómplice, Alba Hank Worley, quien lo inculpó del asesinato de Colin Reed, crimen por el cual aún no era juzgado. Kenneth McDuff sería encontrado culpable de asesinato en primer grado en el caso de Melissa Northup y condenado a la pena de muerte por inyección letal el 18 de febrero de 1993. Un año más tarde, en 1994, recibiría la misma condena por el asesinato de Colin Reed. El 17 de noviembre de 1998, finalmente McDuff sería ejecutado en la prisión de Huntsville, desde donde nadie reclamó sus restos, los cuales fueron enterrados en el cementerio Capitán Joe Beard, en Texas. Varios de los agentes involucrados en el caso creen que McDuff podría haber sido el responsable de unos 14 asesinatos. Sin embargo, jamás reconoció ninguno de ellos y se llevó el secreto a la tumba. Muchos de los rasgos de Kenneth McDuff lo delatan como un psicópata. Se podría decir que era el prototipo de matón frío, cruel y carente de emociones. A pesar de que no era demasiado brillante y tenía un CI de 92, sabía perfectamente cómo intimidar a sus cercanos, pues le respetaban y le temían. No le costó demasiado involucrar a un par de incautos en sus crímenes, lo que también habla de una cierta capacidad de manipulación, aunque siempre buscaba a personas débiles e inseguras, como Green y Worley. Era un sádico sexual que disfrutaba del sufrimiento de sus víctimas y las veía como simples objetos. Sin embargo, lo más grave de este caso es cómo McDuff consiguió escurrirse por las grietas del sistema judicial y penitenciario de Texas. Pudo salir en libertad condicional después de cometer un triple asesinato e intentar sobornar a uno de los integrantes de la junta. Incluso cuando fue encarcelado por amenazar de muerte a un chico afroamericano, tardó solo un par de meses en salir nuevamente de la cárcel. Es justo decir que si las autoridades hubiesen hecho bien su trabajo, muchas vidas se podrían haber salvado. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.